Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Pero muy buenas tardes, mis queridos manguareras y manguareros. Un saludito muy especial para todos ustedes. Un abrazo verde, 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 lleno de oxígeno, el que administran y nos dan todos los días nuestros árboles. ¿Ustedes sabían cuántos árboles necesita un humano para respirar 24 horas al día? ¿No? ¿Sí? 22 árboles en pie necesitamos para que un humano obtenga oxígeno y viva un día más en su vida. Así que ojo con ese dato. Por eso les cuento y les digo que cada día nosotros lo que nos sirve es tener el bosque en pie, ver esos verdes todos los días ante nuestros ojos y esas inmensos árboles tan bellos y hermosos. Además, les cuento una cosa: el día que usted esté súper estresado, aburrido, triste, melancólico, vaya, busque un árbol y abrácelo. Eso es una cosa mágica. A usted todo se le sale del cuerpo porque ellos emanan una energía tan bonita porque son seres vivos, así como usted y como yo. Imagínese, nos proporcionan el oxígeno para vivir casi nada. Bienvenidos, mis queridos amigos. Gracias por estar hoy con nosotros, como siempre, 5:30 de la tarde, a través de estos micrófonos de 100.7 y quienes nos oyen también a través de www.marandua.com.co desde cualquier punto del planeta. Y en este planeta estamos hoy conmemorando, celebrando el Día de los Animales, este día tan importante para nosotros porque los animales son vitales para la existencia del ser humano. Esta fecha se celebra y celebra la vida animal en cualquiera de sus formas y se plantean diferentes eventos a lo largo del mundo. Les cuento que este Día Mundial de los Animales se celebra en conmemoración a San Francisco de Asís, quien fue considerado como el primer humano que se concibió a sí mismo en relación con todas las cosas creadas y que consideraba, además, sin importar la diferencia, que todos nosotros, las criaturas de Dios, incluyendo en esto toda la realidad animada e inanimada, pues también hacemos parte y nos debemos correlacionar. Así que desde 1929, el 4 de octubre, fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. Y yo les cuento a ustedes que en las 59 áreas del sistema de parques nacionales naturales se protegen especies endémicas en peligro de extinción y amenazadas que representan la gran biodiversidad del país, siendo los primeros en aves y anfibios, los segundos en plantas, los terceros en reptiles y los quintos en mamíferos. Somos también de los primeros en palmas, colibríes, orquídeas y mariposas. Hágame el favor, su merced, la importancia de los animales. No se les olvide, por favor, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y muchos de nosotros, la mayoría, tenemos animales domésticos como nuestras mascotas. Recuerden que los que son silvestres son de allá, del campo, de nuestra selva, donde tienen su libertad. Pues bienvenidos a todos ustedes. Este espacio llega gracias al programa Amazonía Mía. Yo soy Sujei Rivera Amado y les doy la bienvenida a estos minuticos de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bueno, mis queridos amigos, hoy vamos a entrar en materia así potentes, como nos gusta, celebrando, conmemorando el Día de los Animales a propósito de todo el tema. Tengo como invitadas unas mujeres maravillosas, cuidadoras y protectoras de nuestra Amazonía a través de esos medios de vida sostenible que sus familias decidieron generar para cuidar y proteger nuestra biodiversidad en el departamento del Guaviare. Les hablo de Laura Giraldo, quien es la representante de la Corporación Corredor del Jaguar. A quienes nos siguen en nuestras redes se han dado cuenta que Manguaré, a través del Twitter, ha estado compartiendo unos videos y unas imágenes muy bonitas que ellas, el Corredor del Jaguar, nos ha regalado para compartir, y por supuesto ahí estamos dándole el crédito respectivo y hermoso ese video del Zaino, me dio mucha risa. Así que si ustedes no lo han visto y lo quieren ver, váyanse a Twitter, Manguaré Goof, y ahí lo van a ver para que lo compartan. Y también está Sandra Pérez, quien hace parte de la junta directiva. Chicas, buenas tardes y bienvenida, Laurita.
Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes. Y sí, claro que sí. Hoy queremos darles a conocer la Corporación Corredor del Jaguar, que es una corporación de 7 fundadores ubicados en la Serranía de la Lindosa.
Exactamente, un corredor estratégico también y biológico,
sí,
¿verdad?
Claro,
y conectividad,
sí,
y todo el tema. Sandrita, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación y muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Pues un gusto estar aquí en Marandúa, contarles pues lo que estamos haciendo y esta invitación especial que tenemos para el día de hoy a propósito del Día Mundial de los Animales. Hablaremos de una exposición fotográfica que inauguraremos el 9 de octubre y a las que todas y todos están cordialmente invitados.
Bueno, Laura, vamos a empezar contándole a nuestros oyentes y nuestros internautas, ¿cómo nació la Corporación Corredor del Jaguar?
Bueno, la Corporación Corredor del Jaguar nació ya hace un año. Somos pues personas que estábamos interesados en la conservación y restauración pues de nuestros sitios, y pues así empezó, buscando cómo hacer esas necesidades cada vez mejor, y pues eso nació pues la Corporación Corredor del Jaguar.
Bueno, y tú dijiste que 7 mujeres, creo.
No,
que
7 familias,
¿siete?
Porque
familias.
No somos,
bueno, háblame,
no somos
un poquito
como...
no te voy a pedir que me las describas todas las 7, pero sí como sus cabezas principales, quiénes son esas 7 personas que integran esas 7 familias y están ubicadas en ese corredor de conectividad estratégico allá en la Serranía de la Lindosa, ¿no?
Sí, claro que sí. Somos 4 veredas ubicadas en la Serranía de la Lindosa, que está
Los Alpes.
Los Alpes,
Nuevo Tolima.
Tolima,
La Pizarra.
La Pizarra y
El Retiro.
Uh-huh. Esos somos las 4 veredas. Y pues nosotros siempre hemos dicho que somos familias, ¿no? Nosotros no solo somos una persona, sino realmente nuestro núcleo familiar es totalmente la corporación.
Pues familias que vivimos hace muchos años ya allí, y que nos hemos unido pues alrededor de un propósito, que es, ya lo dijo Laurita, conservar y restaurar esos ecosistemas que están allí, poder como hacer un uso sostenible de esa biodiversidad que tiene esos cerros maravillosos, esa serranía, la Lindosa, donde pues ya todos muy bien conocemos todos esos recursos naturales que están allí y los bienes y servicios que brindamos. Uh-huh. Entonces, pues, ese es como nuestro propósito: conservar, restaurar, hacer uso sostenible, y sobre todo en lo que hemos estado muy, muy enfocados este año, es como generar un proceso de reconocimiento de esa biodiversidad y promover el conocimiento social del territorio.
Contémosle un poquito a los oyentes por qué es tan importante conservar este sector de la Serranía de la Lindosa, que jurídicamente se conoce como Angosturas 2, ¿no? Serranía de la Lindosa, Angosturas 2, pero nosotros lo conocemos como Serranía de la Lindosa y así le vamos a seguir diciendo. Entonces, contémosles un poquito a ellos por qué es tan importante y por qué hay tanta gente diciendo, hey, no construya una casa de cemento ahí, ojo, usted no puede desarrollar esa actividad productiva allí en ese sector. No es por molestarle la vida, porque imagínese, tiempo le sobra a la gente y las instituciones. No, es por otra causa, y Sandrita nos va a decir cuál es.
Bueno, la Lindosa es un territorio especial y estratégico y muy valioso por distintas razones. La primera, pues es un ecosistema muy, muy valioso para la conectividad, ¿no? Entonces está dentro del corredor de conectividad Macarena-Chiribiquete, y pues es una zona de transición que permite, digamos, fluyan allí, se conecten las especies pues de fauna y flora que tenemos en el territorio, ¿no? Entonces, pues más allá del aspecto normativo, que es una reserva forestal protectora desde hace muchos años, pues ella cumple ese rol de conectividad y de protección de esos ecosistemas y entre esos grandes parques. Por otro lado, pues allí están las fuentes hídricas de las que se abastece el acueducto de San José del Guaviare, o sea,
exacto,
que de esos cerros, de la protección de esos caños, de esas fuentes hídricas, de esos bosques, es que depende nuestro gran recurso pues vital como el agua. Y allí pues también está un gran patrimonio arqueológico, en esta serranía están los cerros, Cerro Pinturas, en Cerro Azul, las pinturas del Raudal, las pinturas de Nuevo Tolima y otra gran cantidad pues como de registros o de lugares que se han identificado, por lo menos casi 30 se han dicho y seguramente hay muchos más, que han sido protegidos además por la nación y son parte de esa, digamos, de esa riqueza cultural que también tiene el Guaviare, ¿no? Uh-huh. Incluso hace poco un seminario internacional donde nos hablaban de la antigüedad de estas pinturas, pero más allá incluso de las fechas, sí, y de lo que puedan decir al respecto, pues es el gran patrimonio que tenemos que cuidar, que es de todos y todas. Entonces, es muy importante este ecosistema, pues porque allí además vive pues la fauna que reproduce las semillas, que mantiene el ecosistema vivo, ¿no? Los árboles y los animales tienen una relación simbiótica,
coexisten,
uh-huh, y pues de ellos depende, de los bosques depende el agua, pero también los bosques necesitan de la fauna silvestre que allí vive para que se pueda reproducir el mismo, se pueda regenerar. Entonces, uh-huh, por eso es tan importante conservarlos, ¿no? Y bueno, ya lo dije, ¿no? Tiene un gran valor para el país, para el departamento, para el mundo.
Bueno, uh-huh, y háblenme ahora, por favor, de la exposición fotográfica que ustedes van a hacer este próximo 9 de octubre, un evento maravilloso que se llama Puma. Y vamos, sí, a empezar, Sandrita, ahorita contándome por qué se llama Puma y esta exposición, ¿de dónde salen esas fotos?
Bueno, Puma es porque es una especie de sombrilla y lo tenemos aquí en el departamento, ¿no? Entonces, uh-huh, por esa razón se llama Puma. Y la idea es seguir utilizando más especies sombrillas como estas para más exposiciones fotográficas.
Contémosle a los oyentes qué significa una especie de sombrilla, de pronto para los despistados que no saben.
Bueno, una especie de sombrilla es, por ejemplo, si nosotros tenemos el puma, tenemos muchos más animales pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que hemos averiguado de acuerdo al monitoreo de fauna que hemos estado realizando. Entonces, tenemos ahínos, tenemos
saínos, chaquetos, cafuches, venados,
¿qué se más? Nos pasa
tantos años, sí, hay una cantidad de minerales,
pero además especies sombrilla porque significa que donde ellas están hay una excelente biodiversidad.
Exacto. Sí, entonces además porque son totalmente dispersadores de semillas, lo, exacto, que decía Sandra anteriormente, si hay animales hay dispersadores de semillas y hay restauración ecológica completamente.
9 de octubre
vamos a hacer la inauguración en el Centro Cultural, uh-huh, entonces para que nos acompañen vamos hasta el 14 de octubre.
Y estas fotos...
Hasta el 17.
Ah, perdón, hasta el 17 de octubre.
¿Y estas imágenes de dónde salen? Ustedes me hablaron de algo de fototrampeo.
Sí, sí, venimos con un proyecto que es para cámaras trampa y entonces lo hemos puesto no solamente en los predios de nosotros, sino en los predios vecinos de cada uno. ¿Por qué? Porque queremos generar ese corredor del jaguar. Uh-huh. Entonces hemos estado haciendo monitoreo de fauna con cámaras trampa y han salido unas fotos espectaculares.
Y videos también.
Videos también, sí. En este momento solo vamos a sacar 29 imágenes, uh-huh, de las cuales todas son de las cámaras que hemos utilizado. Entonces, los esperamos siempre.
No, maravilloso. 9 de octubre, ¿a partir de qué hora está disponible y hasta qué hora?
Bueno, el 9 de octubre, desde las 2 de la tarde, nos vamos a encontrar inicialmente con las familias que participaron en este ejercicio de monitoreo comunitario, es decir, digamos, de registro, de conocimiento y registro de esa fauna que allí habita, 20 familias que participaron inicialmente en esta fase, esperamos continuar haciendo este ejercicio, y pues la idea es que pues, nos acompañen a partir de las 3, 4 de la tarde, para todo para el público en general, hasta el 17.
Perfecto.
El Centro Cultural nos ha brindado el espacio de la plazoleta, agradecemos a la Secretaría de Cultura el espacio que nos han brindado para poder difundir toda esta biodiversidad que existe allí y que los niños niños y las niñas de nuestra ciudad conozcan la fauna
que
tenemos en Guaviare, ¿no? O sea, generalmente cuando nos enseñan incluso a escribir, nos enseñan con elefantes, con la jirafa, y pues está muy bien conocer la biodiversidad del mundo, pero aquí tenemos una gran biodiversidad que sorprende incluso al mundo y que nosotros desconocemos,
¿no? Sí, vienen desde África.
Los niños y las niñas no saben de una danta, por ejemplo, que es tan importante para el ecosistema, o que aquí tenemos el jaguar, o que aquí tenemos
la
zarigüeya, que la cuidamos, el tente.
Única en esta parte del continente, y la estamos matando, que son las famosas, las conocemos despectivamente como chuchas.
Sí, exacto. Así es. Entonces, pues la idea es eso, que conozcamos toda esa maravillosa biodiversidad que tenemos de fauna. Y ahí estaremos para que nos acompañen, visiten, mañana con sus familias. El espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta desde el día siguiente, ¿no? Nosotros inauguramos el domingo 9, pero a partir del lunes pueden aprovechar, ahora que entran en receso, creo que entran en vacaciones.
Sí, del 10 al 14.
Del 10 al 14, pues para que se pasen, den una vuelta con los niños y las niñas, que perfecto, es maravilloso, y ahí pues estarán contando qué rol cumplen estos animales en el ecosistema.
Ya estaremos con mi pequeña Antonella.
Nos va.
Bueno, chicas, pues de verdad ahí queda la invitación hecha para los oyentes. A partir del 9, esta hermosa exposición denominada Puma, con imágenes de fototrampeo allí en el sector de la Serranía de la Lindosa. O sea que todos los animales que ustedes van a ver allí existen en el Guaviare.
Así es.
Entonces, eso es lo más maravilloso, porque todos vamos a conocer esa fauna tan rica que tenemos nosotros.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Marandúa, por también difundir nuestros videos. Ahí estamos también como resultado de ese ejercicio de monitoreo. Estamos generando unos videos para que la gente conozca a través de, incluso comparta por redes, pues como lo que existe allí. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, y esperamos que esta sea la primera de varias exposiciones que queremos hacer. Es nuestra primera muestra Onca, le decimos así. Onca, pantera onca, es el nombre científico que se le da al jaguar, que es la especie de sombrilla, pues la tercera más grande de nuestra tierra, ¿no? Después, y que pues la más grande en América. Y pues dicen que en la Serranía de la Lindosa tenemos 5 de las especies jaguares que hay.
De las 6, exacto.
5 de las 6 que hay en
Colombia.
En Colombia. Entonces, pues, la Serranía de la Lindosa es un parte del corredor del jaguar, que es mucho más grande, obviamente, que conecta no solamente pues a Charras y al Edén, que es como un corredor grande que alrededor de San José, sino que conecta desde México hasta el sur de América. Entonces, pues bueno, somos parte de un corredor muy importante para el mundo, y estamos haciendo aquí un aporte al proceso de consolidar corredores biológicos en nuestro territorio.
Pues Laurita, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, y allá nos estaremos viendo este próximo 9, Centro Cultural, a partir de las 2 de la tarde.
Muchas gracias.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mensajes para conversar.
Bueno, y como les habíamos prometido en Manguaré, aquí estamos conversando de nuevo con el Decálogo para la Inclusión Social en nuestro programa Amazonía Mía de USAID. Estuvimos presentándolo la semana anterior con Diana López, nuestra especialista en participación ciudadana e inclusión social de la regional en el departamento de El Guaviare. Pero antes de entrar nosotros en materia, quiero que Dianita nos dé un saludo muy especial, porque Manguaré hoy está pues cumpliendo sus 2 años de vida al aire. Diana está con nosotros en este proceso desde cero, desde que arrancamos, incluso del equipo de creadores y de aportadores para enriquecer este espacio radial, desde cuando iniciamos con Riqueza Natural y ahora este apoyo continuo que ha decidido dar este programa de Amazonía Mía en el territorio. Dianita, los cumplimos el 1 de octubre, pero lo estamos celebrando hoy porque cayó sábado, y el sábado lo que hicimos fue irnos a conmemorar nuestro día, celebrar este día con los emprendedores sostenibles que estaban en Expo Guaviare, la versión 14. Buenas tardes, Dianita, bienvenida.
Buenas tardes, ok, muy buenas tardes, un saludo muy especial, sí, a todos los manguareros de Guaviare, y pues sabemos que nos escuchan en otras regiones fuera del departamento. Feliz, sí, contenta, yo recuerdo muy bien ese primer ejercicio que hicimos de parrilla, de sí, la construcción,
de creación
y de la parrilla, y era muy bonito porque pues comenzamos con la creación y el nombre del programa, Mangoré, cuando tú nos contabas qué significaba, y de verdad el poder llevarle sonidos de la selva, pero más allá, enseñanza, conocimiento, buenas prácticas a nuestras comunidades campesinas, a nuestros indígenas, a nuestra población en general. Creo que a través de este programa ha sido un aporte muy importante para el desarrollo y crecimiento como sociedad, pero como sociedad que es consciente en dónde vive, en dónde está, que es nuestra gran Amazonía colombiana.
Claro que sí, nos alegra mucho esos mensajes que hemos estado escuchando hoy en el programa de estas personas y de diferentes oyentes que nos dicen por qué les gusta tanto nuestro espacio, por qué es importante para ellos, y nos alegra mucho saber que en poco, mediano, mucho hemos incidido y hemos aportado a esa conciencia ambiental en el departamento del Guaviare.
Claro, Sujei, y se alegra uno y de verdad le emociona el corazón cuando en el campo te reconocen. Por ejemplo, yo he estado contigo en lugares donde reconocen y dicen, reconozco tu voz, tus consejos, escucho Manguaré, y creo que sí, poco a poco es que se va haciendo camino. Creo que hemos hecho un camino muy interesante. Felicitarte a ti, que has estado al frente de ese ejercicio, a todos los del programa, primero como ADC de Riqueza Natural de USAID, y hoy como Amazonía Mía de USAID también. Creo que se ha hecho un ejercicio muy importante, y todas las personas que han pasado a través de este programa, tanto profesionales, personas, mujeres, jóvenes. El año pasado estuve participando en un proceso muy importante que eran los lunes, ¿de acuerdo? Con los comunales, le dimos espacio a todos nuestros líderes comunales para que participaran y nos utilizaran como un espacio para ellos, para poder transmitir todas las actividades, acciones que lograban. Y pues el reto fue muy grande, y creo que también comenzamos a hacer un espacio en el corazón pues de nuestros líderes comunales.
Claro que sí, seguimos con ese mismo espacio, Diana, desde otras perspectivas, pero igual los comunales saben que aquí tienen un espaciecito en Manguaré para transmitir todo lo que necesiten a sus comunidades en la región. Bueno, Diana, ahora sí vamos a hablar del decálogo para la inclusión social de nuestro programa radial, perdón, de nuestro programa Amazonía Mía. El primero con el que vamos a empezar es: la Amazonía es un territorio vivo, diverso y frágil que nos convoca a su protección y disfrute de manera sostenible. ¿De qué se trata esto, Dianita?
Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, nuestra Amazonía colombiana es una región extensa, diversa, pero que tiene unas marcadas diferencias en las condiciones de sus suelos, inventarios biológicos, grupos humanos, historias de colonización. O sea, han sido diferentes las formas como ha llegado la población a nuestro territorio, cómo se han usado los recursos y cómo esos actores políticos y los grupos ilegales también que están en el territorio, cómo se han relacionado al interior de nuestro territorio y hacia el centro del país. Es importante que todo eso lo tengamos claro y preciso para poder estar allí. O sea, no solamente que la Amazonía es simplemente árboles, sino que hay todo un relacionamiento de una población que está allí, y esa población puede tener un goce, un disfrute real y acertado con el territorio, siempre y cuando tenga muy claro en dónde estamos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer por él? No solamente, como usted en muchos programas ha explicado, la selva está allí, el bosque está allí, pero también lo podemos proteger, pero también lo podemos aprovechar, ¿sí? Sí, de manera que no afectemos mucho el territorio, lo aprovechemos correctamente.
En ese llamado que hacemos siempre, Diana, de ese relacionamiento que debemos tener entre el hombre y la naturaleza, porque mire, esta primera parte del decálogo, cuando dice territorio vivo, pues se refiere a la biodiversidad, que es precisamente viva, como nosotros los seres humanos, diverso y frágil, así somos nosotros los seres humanos. Entonces, esa misma manera, en este primer ítem del decálogo, es como hacer esa correlación que tenemos entre nosotros los humanos con la naturaleza y cómo somos tan parecidos a la naturaleza. A usted no le gusta que la traten mal, ¿cierto? Uno responde mal, si usted me trata mal, oiga, en un momentico, respéteme. Entonces, lo mismo sucede con la naturaleza, solo que ella no nos contesta así, pero nos contesta con huracanes, con temas invernales súper fuertes, con temas de la temperatura también y sequías, así nos contesta ella.
Claro, Sofía. Mira, y cuando se dice convoca a su protección, ¿quién la debe proteger? Somos todos los que estamos en este territorio, las autoridades, las comunidades, las instituciones, la cooperación, ¿sí? Los programas que llegan al territorio. Tú sabes que la Amazonía ha sido declarada sujeto de derechos, uh-huh, ¿sí? Claro. Y está declarada como sujeto de derechos porque es viva. Es un territorio vivo y es por eso que para Amazonía mía es importante tener ese concepto claro, lo tiene preciso para que todo lo que se haga en territorio respete esa condición y convoca a que las comunidades que trabajen allí tengan muy claro ese concepto.
Claro, y sobre todo, Diana, que lo respeten, lo valoren y lo trabajen de manera sostenible. O sea, valora usted lo que hay allá, ese verde bonito, hermoso, esa biodiversidad, y mire cómo le responde de esa manera de generar estos medios de vida para que usted sostenga a su familia allá en su campo, produzca, pero de manera sostenible. Y eso nos alegra mucho porque en el mundo, cuando usted muestra un producto que está hecho a través de medios de vida sostenible, pues estos productos son más valorados y tienen, se los pagan muchísimo mejor que un producto común y corriente.
Sí, claro, y la invitación es que desde el programa podamos incentivar ese tipo de iniciativas, pero que siempre sean respaldadas en las buenas prácticas de cuidado de esta selva y que las comunidades entiendan y conozcan dónde está. En varios programas hemos invitado a ser guardianes de este territorio. Uh-huh. Aquí hay unas iniciativas muy importantes. No solamente es para personas que estamos de paso, no, somos las personas que estamos aquí en territorio y queremos construir, pero construir una vida que respete el todo, ¿no? O sea, nosotros no somos el centro, sino que hacemos parte de todo esto que nos rodea, que es tan hermoso. Es prácticamente, esta es nuestra primera parte del decálogo que nos invita a esto.
Claro que sí, Diana, y bueno, pues a mí me quedó muy claro el tema, espero que también les haya quedado muy claro a los oyentes, y todos los lunes vamos a tener acá para contarles estos 10 puntos que tiene precisamente el decálogo. Hoy empezamos con el primero y se los voy a repetir. La Amazonía es un territorio vivo, diverso y frágil que nos convoca a su protección y disfruta de manera sostenible. El próximo lunes, con la bendición de Dios, nos vamos a encontrar acá y vamos a hablar de nuestro segundo ítem en este decálogo, Diana, que también es muy importante, y esto nos va a ayudar a mejorar esa relación que debemos tener con la naturaleza.
Sí, señora, gracias, ok, por escucharnos, y esperamos aportar con esto y entendimiento sobre lo que quiere el programa en territorio.
No, gracias a ti, Dianita. Continuamos con Manguaré.
Atención, la Amazonía está más cerca de lo que usted se imagina. Por eso, contribuir con su conservación es tarea de todos. Sí, así como lo oye, tarea de todos. Incorpore a su vida hábitos ecológicos, ahorre recursos, recicle y promueva la protección de los bosques. Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Amigos, los invito a todas las personas que tengan Twitter a que sigan por favor la cuenta del programa Amazonía Mía. Ustedes pueden ir a Twitter y escriben @P:Amazonía Mía y ahí ya le dan seguir. Y van a estar ustedes súper conectados y sabrán de todo lo que ocurre en nuestro territorio con los temas ambientales, con el apoyo a diferentes iniciativas que desarrollan medios de vida sostenible. Conocerán historias de estas personas que tienen su trabajo y obviamente dedican su vida a la conservación, a la restauración, las diferentes líderes que se destacan en la región y, por supuesto, todas esas diferentes iniciativas que este programa apoya en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo y también en el departamento de El Meta. Así que, por favor, sigan la cuenta en Twitter, @P:Amazonía Mía, y quedarán ustedes ahí al día en información. Mis queridos amigos, muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Mañana nuevamente estaremos con ustedes si Dios nos lo permite. Chao, chao, bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.